Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Muy buenas tardes, soy Jorge Agote y pasadas las 17 horas comenzamos Cacerolas y Camarines. Sí, acá estamos y empieza el fin de semana. Hoy vamos a conversar con Tomás de Hagen sobre la trufa. Así que todos los gourmet, quédense ahí y esperen unos minutos que ya empezamos a conversar con él. Y ya saben, acá estamos siempre haciendo un programa dedicado a la gastronomía y al teatro. Así que mientras tanto me tomo un café.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Hoy vamos a hacer un homenaje a Paul Simon, ¿se acuerdan? Paul Simon.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard, I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me
thank you. Hoy vamos a tener el placer de poder hablar sobre un producto que a mí particularmente me encanta, un producto gourmet, un producto sofisticado, pero que tenemos la posibilidad hoy por hoy de encontrar en la Argentina, que se pueda producir en la Argentina. Estamos hablando de la trufa, y en este caso de la trufa negra. Así que vamos a hablar con Tomás de Hagen, ingeniero forestal y el responsable de Trufas del Nuevo Mundo, que es un emprendimiento que está en la localidad de Pigüey, ya nos va a contar. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Hola Jorge, buenas tardes. Bien, ¿y vos? ¿Cómo va eso?
Muy bien, gracias. ¿Qué decís?
Acá andamos,
¿Cómo
ultimando
estás
los detalles
con la
después de la...
lluvia?
Con la lluvia, la verdad que muy bien. Hace un mes que todos los fines de semana viene lloviendo, así que para nosotros es algo muy bueno porque una vez que nosotros terminamos la cosecha, que ahora nos vamos a meter un poco más en eso, empieza con lo que son los trabajos o a reactivarse todo el sistema propio de las plantas y que haya buena humedad es algo muy bueno para la próxima cosecha, ¿no? Para la cosecha del año próximo, sobre todo.
Está buenísimo y me interesa mucho conversar con vos porque no todo el mundo sabe que en la Argentina se producen trufas y menos que se producen de la calidad que se producen, porque no solamente para abastecer el mercado argentino, sino para el mercado internacional que ya van a empezar a incursionar en esas líneas. Pero el proyecto de ustedes, ¿cuándo nace? ¿Cuándo empiezan con la idea y por qué empiezan con esta idea?
Bien, Trufa Nuevo Mundo inicia como idea a finales de 2009-2010 a través de cinco socios, digamos, argentinos todos, con la pasión, digamos, por la trufa, que se preguntaron y se cuestionaban cómo puede ser que en la Argentina se produzca de todo y no se esté produciendo trufas. Entonces, en función de eso, empezaron a investigar, viajaron a Chile, viajaron a España, a Francia, a algunas regiones de Italia también, y empezaron a ver cómo eran los suelos, los climas y demás, y cómo era el sistema de producción. Y es así que en el año 2011 se funda, digamos, Trufa Nuevo Mundo como tal, y en el año 2012 arranca con las primeras 25 hectáreas forestadas, y en el año 2014 las segundas 25. ¿Está bien? Entonces, nosotros hoy por hoy nos encontramos con 50 hectáreas forestadas, que en sus raíces se genera el hongo, que es la trufa. Bien, expliquemos primero, si te parece, Jorge, qué es la trufa, porque por ahí muchos la conocen como tal y otros no saben de qué por ahí qué es lo que estamos hablando. No son las trufas de chocolate, más bien estas imitan a las trufas naturales, que es un hongo. ¿Está bien? Es un hongo hipogeo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un hongo que se desarrolla debajo del suelo y están asociadas a las raíces de ciertas especies forestales. En este caso, o por lo menos lo que nosotros nos encontramos acá en Espartillar, es con el Quercus robur, el roble europeo, con el Quercus ilex, que son las encinas, ¿está bien? Entonces son estas dos especies forestales en cuyas raíces hay una simbiosis, que la simbiosis es una relación entre el hongo y el árbol que se benefician los dos mutuamente, ¿no es cierto? Entonces, como para dar una pequeña introducción, digamos, sobre el tema, así arranca el año 2012 con las primeras plantaciones.
Decime, Tomás, entonces, un poco para bajarlo,
Sí.
cuando plantan la encina o el roble, quiere decir
Sí.
que esa planta ya está inoculada.
Exactamente. Todo este proceso inicia empezando en el año cero, se recolecta la bellota. La bellota son los frutos de los robles, ¿está bien? Para aquellos que no ubican la bellota y que vio la era del hielo, lo que persigue la ardilla a lo largo de toda la película, eso es una bellota, digamos, como para poder identificarlo bien, el fruto del roble o la semilla. Se hace germinar esas semillas en condiciones controladas e estériles también, digamos, y estériles también. Y una vez que tenemos una plántula de 4 meses, se inocula la raíz. ¿Qué significa eso? Se pone en contacto la espora del hongo con la raíz de la planta. Cuando yo hago referencia a espora en los hongos, damos de cuenta que es la semilla, ¿está bien? Es algo bien microscópico, pero es la semilla de los hongos. Al ponerlo en contacto con las raíces del árbol, la raíz empieza a generar unos exudados que me activan esta espora y se me va a generar un nuevo órgano que se denomina micorriza, que como bien su nombre lo indica, micohongo, rizaraíz raíz. Es el órgano
Eso
de
lo hacen
unión entre el
ustedes.
árbol y el hongo.
Ese proceso de inoculación, ¿lo hacen ustedes?
Sí, lo hacemos
¿Y
nosotros en este
de dónde
momento.
proviene esa semilla o ese hongo? ¿Cómo también lo producen ustedes? ¿Lo importan?
Hoy por hoy sí, hoy por hoy se produce la espora, digamos, es aquella trufa que no entra en el canal comercial porque vino dañada por insecto del campo o por lo que fue, pero que tiene la espora, digamos, o la trufa está bien madura. Entonces, eso se lamina, se diseca, se hace un polvo que se denomina inóculo, ¿está bien? Pero inicialmente, previo al año 2012, cuando yo te dije que se habían iniciado las primeras plantaciones acá en el campo, lo que se hizo fue comprar la espora o la trufa en España, certificada que decía que era tuber melanosporum, ¿no? Trufa negra de invierno, ¿está bien? O la trufa negra de Périgord, digamos. Es toda la misma especie del hongo con diferente denominación. Pero lo importante es saber que el proceso inicialmente se hizo, se recolectó las bellotas se recolectaron de robles de acá de la región, digamos, de la región en la cual estamos nosotros. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que eran árboles que se habían adaptado a la zona, ¿está bien? Si bien nosotros sabemos que la característica particular que tienen los robles en términos generales es que tiene una versatilidad entre los climas y los suelos que lo hacen muy apto a diferentes regiones. Pero independientemente de eso, lo que se hizo fue recolectar la semilla de árboles de roble que estuviesen en la región y se hicieron germinar en condiciones controladas y después de un periodo de tiempo se puso en contacto la espora del hongo con la raíz de la planta para que se me genere este nuevo órgano que se denomina micorriza. ¿Está bien? Que es como la parte inicial que dura un año en vivero. ¿Bien?
Más
¿Hasta acá voy siguiendo, Jorge, o no?
y sí, me
Bien.
interesa hacer todo el orden para que el oyente se haga la idea, pues estamos recién inoculando
Perfecto.
la raíz o la eso
Claro.
cuando ya es un plantín que tiene raíz. ¿La trufa no puede crecer de ninguna forma si no está inoculada? ¿O hay
No.
algunas trufas que crecen silvestres en algún tipo de árbol? No, al menos la trufa negra es así.
A ver, vayamos por partes. Lo que nosotros hacemos es imitar una situación que se da naturalmente, pero se da naturalmente en el hemisferio norte. Si nosotros vamos a los bosques, digamos, estamos hablando de robles y encinas, que es nativa, son especies arbóreas nativas del hemisferio norte. Si vamos a España, Francia e Italia, que en sus bosques comunitarios nos encontramos con diferentes especies de quercus, o sea, de robles, en
Robles.
sus raíces se van a encontrar inoculadas naturalmente con diferentes especies de trufas. Estamos nombrando una sola especie de trufa, que es la trufa negra de invierno, pero en realidad hay cerca de 180 especies de trufas distintas. Las que tengan nivel comercial son solamente 10, pero hay muchísimas más. Y para esto tengo que hacer, digamos, dos aclaraciones que son importantes para que la gente me pueda entender, de acuerdo a la pregunta que vos me hiciste. Nosotros tenemos tres grandes clasificaciones de hongos en términos generales. Tenemos los hongos saprofíticos que se alimentan de materia muerta, los hongos parásitos que me debilitan el hospedero y los hongos simbiontes o micorrícicos, o sea, las trufas, que se van a beneficiar los dos mutuamente. Es así que el hongo va a explorar el suelo en busca de nitrógeno, fósforo, potasio y agua y se lo va a ceder al árbol y el árbol le va a dar azúcares que hace a través de la fotosíntesis o fotoasimilados. Entonces se van a beneficiar los dos mutuamente. Esto es importante saberlo porque de base nosotros sabemos que la trufa no se puede formar si no está asociada a ciertas especies forestales, por esta gran clasificación que hice. Eso por un lado. Y después por el otro, nosotros sabemos que cerca del 95% de los árboles superiores, o sea, de las plantas, hacen asociaciones simbióticas con hongos micorrícicos. No importa cuáles, no nos metemos en detalle en eso, sino que hacen asociaciones simbióticas con hongos. ¿Para qué? Para hacer más eficiente el uso y la captación de recursos y de nutrientes que están en el suelo. ¿Está bien? Entonces, son sistemas que han evolucionado los dos a lo largo de los años, de los miles de años, ¿no? Que hacen que se hagan esta asociación para ser más eficiente en el uso de los recursos, de los alimentos y demás.
Tomás, entonces ya tenemos el plantín que mide ¿cuánto? ¿10 centímetros? ¿5 centímetros?
Y el plantín para una vez que va a campo y es de 20 a 30 centímetros de altura.
Ah,
Es
30
un.
centímetros. Se
Sí,
planta.
es.
¿Cómo
Sí.
es los tiempos de evolución, los tiempos en los cuales ya empiezan a dar? ¿Cuáles son las adversidades que tiene la liebre, la hormiga, en fin?
¿Cómo
Bien.
empieza ese primer proceso?
Bien, inicialmente, previo a plantación, lo que nosotros hacemos es evaluar en qué sitio se va a instalar la plantación. ¿En cualquier sitio se puede producir trufa? No, ¿está bien? ¿Por qué? Vamos a necesitar, y hago una gran característica, digamos, rápida, como para antes de ingresar a lo que vos me habías preguntado. Nosotros necesitamos suelos de tipo franco. Los suelos de tipo franco son aquellos que tienen una proporción entre arena, limo y arcilla más o menos proporcionada. Bien, una determinada concentración de materia orgánica y de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio y demás. ¿Está bien? Pero una cuestión que es clave para la producción de trufas, que es el pH del suelo. Necesitamos pH básicos, ¿está bien? De 7,5 a 8,5 con un óptimo de 8. Eso por un lado. Cuando nos vamos a la parte climática, necesitamos una precipitación media anual aproximadamente de 600 a 700 milímetros por año. ¿Está bien? Amplitud térmica, sobre todo en verano. Esto quiere decir que durante el día gana entre 35 o 40 grados y a la noche baja a 15 o 20 grados.
¿Qué necesita esa amplitud térmica?
Esa amplitud térmica hace que el proceso de producción de azúcares que va realizando la planta hace que después se concentre mejor y vayan a las raíces, por ende va a haber mayor producción de trufa. ¿Está bien? Las estaciones del año bien marcadas, o sea, lo que es verano-verano, lo que es invierno-invierno, y así sucesivamente diferentes características. No voy a meter en detalle en temperaturas medias y demás, pero a grandes rasgos como para que tengamos una idea. Nosotros, acá en la localidad de Espartillar, que estamos cerca de Pehué, como vos bien hiciste mención, encontramos esas características y arrancamos con lo que sería el proceso de plantación. En el año cero se plantan los árboles. Las plántulas que dijimos que tienen aproximadamente entre 20 y 30 centímetros de altura. ¿Bien? Es así que los primeros años lo que se hace es control de hormiga, control de riego, por si, sobre todo en el periodo estival, o sea en el verano, se complementa con agua de riego por el déficit hídrico que hay, y control de liebre, ¿también? Además de maleza. ¿Por qué liebre? Porque la liebre lo que hace es, cuando tenemos las plántulas chicas, se roen los dientes, o sea, se lima los dientes y te va cortando los tallos de crecimiento. Entonces es importante saber que cada una de las plantas necesitamos que tenga un protector rígido como para evitar ese daño que te puede causar la liebre. El control de maleza puede ser mecánico o químico y es así que pasa el primer año, pasa el segundo, pasa el tercero, hasta que tenemos un árbol, ya de plántula pasamos a un árbol entre el cuarto y el quinto año, que tiene una altura de 2 metros aproximadamente, y ya su radio, que fue explorando la raíz, ya va teniendo también una exploración a lo largo de o debajo de esa copa de ese árbol, donde se empiezan a formar las primeras trufas. ¿Está bien?
¿Qué distancia tiene que estar entre un árbol y otro en la plantación?
Nosotros acá en Espartillar tenemos un marco de plantación de 3x8, ¿está bien? Sobre la misma fila están a 3 metros y entre fila están a 8 metros. ¿Está bien?
Así que
Eso
tres
nos da
metros
una
son
densidad por
metro cubo
hectárea.
de árbol.
Perdón, no te escuché, Jorge.
3 metros entre, digamos, tronco de cada árbol.
Exactamente. En la misma fila están a 3 metros y entre fila
Ocho
están a
también.
8 metros. Lo importante es, más allá de la disposición, que es de 3x8, como yo te dije recién, es tener entre 400 y 500 pies o árboles por hectárea. ¿Está bien? Y es así que en función de eso, la disposición en la cual uno lo tenga puede variar. Por ejemplo, si yo pongo un marco de plantación de 4x6, ¿está bien? Voy a tener 416 plantas por hectárea, pero el marco es distinto al que yo te mencioné. ¿Está bien? Pero la disposición por hectárea es la misma, que
¿Qué
son
costo
400.
tiene eso? ¿Cuánto vale cada plantín ya inoculado para tener una idea del costo de inicio
Bien.
de...
Hoy por hoy en la Argentina están entre 17 y $20 más IVA cada uno de esos plantines, digamos. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que lo hace tan costoso? Lo que lo hace costoso es que necesitas comprar trufa para poder inocular las plantas, o sea, para que pues esa fuente de trufas. Y la infraestructura que está asociada a los plantines, que tiene que haber una inocuidad en el entorno, no solamente en el sustrato, sino en el vivero, digamos, en el invernadero en el cual van creciendo esas plántulas, también tiene que ser muy cuidadosa, digamos, para evitar otro tipo de hongos que para nosotros serían hongos contaminantes. ¿Está bien? Bueno, estamos en el año cuarto o quinto que se empiezan a formar las primeras trufas. Yo había hecho mención inicialmente que es un hongo hipogeo, ¿está bien? O sea, es que es un hongo que se desarrolla debajo del suelo. Entonces nosotros no sabemos en dónde está, ni cuál de todos los árboles tiene trufa, ni a qué profundidad y demás. Entonces, es así que se necesitan perros adiestrados, específicamente en la identificación del aroma a la trufa, para que nos marquen en qué posición está cada ejemplar, digamos, ¿está bien? Es por eso que nosotros durante los meses de junio, julio y agosto, o sea, en nuestro invierno acá en la Argentina, en el hemisferio sur, que es el proceso de recolección de la trufa melanosporum, la trufa negra de invierno, recorremos las líneas de plantación todos los días hasta que el perro nos va marcando la trufa o las trufas. Porque no sé si alguna vez, para los que nos están viendo o escuchando, si vieron cómo es el proceso de recolección de las trufas, pero háganse de cuenta que uno va caminando por un bosque, el perro va suelto, el perro va olfateando y va caminando y atravesando los diferentes árboles, y cuando siente el aroma a trufa se lanza sobre una posición, raspa el suelo, y es así que uno se inclina, agarra una porción del suelo y se lo lleva a la nariz, y ahí chequea si el perro hizo una buena marcación o no. ¿Por qué?
Porque ¿El perro la come la trufa si lo deja? ¿Se come la trufa o no le gusta? O...
No. Lo que nosotros hacemos en el proceso de adiestración, nosotros tenemos un staff de 9 perros, ¿está bien? Como para que sea una idea de la cantidad de perros que tenemos para la búsqueda de trufas. Lo que hacemos nosotros es primero identificar qué es lo que más lo motiva al perro, cuando el perro cachorro, ¿no? En el proceso de adiestramiento. Entonces, puede ser algo palatable o un juguete. Eso lo define el perro. Eso viene con el perro, digamos. Nosotros tenemos perros que en este proceso de recompensa o refuerzo positivo a la hora de la marcación de las trufas, hay perros que le damos pedacitos de salchicha cuando marcan la posición en la cual están las trufas, y hay otros perros que le tiramos una pelota o otro tipo de juguete, ¿está bien? De hecho, nosotros tenemos perros acá que, por ejemplo, si salimos con Soria, que es una labradora o cruza con labrador, yo no le puedo tirar un juguete o una pelota porque la perra me empieza a marcar en falso con tal de que yo le siga tirando la pelota. Entonces, el refuerzo de esa perra va por otro lado. Ahora bien, yo tengo Lola, por ejemplo, que es una bretona. Fíjate que ya te voy nombrando dos especies de perros distintos, o razas, digamos, especies de razas distintas, que su recompensa, su refuerzo positivo es una pelota de tenis, digamos, no mucho más que eso, ¿está bien? ¿Y qué es lo importante con esto? Que cualquier perro es potencialmente buscador de trufas siempre y cuando se lo entrene para ese fin. De hecho, nosotros tenemos una perra que fue como adoptada por la empresa, una perra callejera, digamos, que la habían tirado acá en el pueblo, una perra grande, que tuvo varios cachorros, uno de esos cachorros lo adoptamos nosotros, y se adiestró para la búsqueda de trufas, y en función de eso, digamos, la perra...
¿Y cómo se hace antes con los cerdos? Porque el cerdo sí se come la trufa, ¿no?
Claro, pero ahí va por una cuestión más evolutiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a tomar 2 segundos para poder explicarlo. El jabalí, que en realidad el jabalí sería el vector natural de este hongo, y cuando me refiero a vector, es aquel animal o medio en la naturaleza encargado de diseminar las esporas. ¿Está bien? Entonces es así que la trufa, cuando está madura, es cuanto más aroma libera. ¿Está bien? ¿Para qué? Para atraer un animal, que en este caso va a ser el jabalí, que va a usar, se la va a comer, y cuando vaya pasando por su aparato digestivo, siga caminando por el bosque y haga lo segundo, o defeque, digamos, va a desparramar las esporas. No tiene otra forma la trufa o esta especie de hongo para poder diseminar sus esporas que no sea a través de que un animal la coma, ¿está bien? Distinto es el hongo de tipo sombrerito como el champiñón, que el principal vector o medio para diseminar las esporas es el viento, y después como segunda medida es el agua, ¿está bien?
Por eso ahora, ¿los cerdos se dejaron de usar, Tomás, para la búsqueda de trufas? Sí. ¿O todavía existen?
¿Cómo? Algún... Perdón, Jorge.
¿Los cerdos ya se dejaron de lado en...
No. De hecho, en Europa hay algunas fincas de tamaño... De hecho, en Europa hay algunas fincas de tamaño pequeño que siguen usando cerdos para el proceso de búsqueda y recolección de las trufas. Lo que pasa es que el perro es más dócil que un cerdo a la hora de la búsqueda y...
Y esto, o sea, al cuarto año ya empezás con la primera cosecha.
Entre el cuarto y el quinto año empiezan a aparecer las primeras trufas. ¿Cuánto estamos hablando ahí? Entre 300 y 400 gramos por hectárea. ¿Está bien? Al año
Por
siguiente
planta,
es un... No, por
por hectárea,
hectárea, no
por
por
hectárea.
planta. Por hectárea. ¿Está bien? Por eso que a nosotros nos gusta decir que la trufa no es que sea cara, sino que es valorada la trufa. ¿Está bien? Por todo lo que conlleva poder lograrla. No solamente el tiempo de espera, sino también todas las labores que hay por detrás. ¿Está bien? Nosotros tenemos que, necesitamos un árbol que en cuyas raíces se va formando un hongo, pero a su vez necesitamos un perro que la pueda marcar para poder recolectarla. ¿Está bien? No hay otra forma en el mundo para poder encontrar y recolectar las trufas hoy por hoy. ¿Está
¿Cómo haces
bien?
para una vez que que el perro te la señala, para no dañar la trufa? Porque me imagino que una trufa dañada debe ser diferente a una trufa que está totalmente, digamos, como impecable, por decirlo de una manera.
Bien.
¿Cómo es? ¿Marca el perro y el perro te marca ahí justo donde está o la zona más o menos? ¿Cómo es el proceso a partir de que el perro te lo señaló?
En términos generales, una vez que el perro cuando te marca, por lo general, la trufa va a estar por debajo de la marcación a la cual te hizo el perro. ¿De qué va a depender si está un poco corrido o no? De si hay mucho viento o cómo sean las condiciones de ese propio día. ¿Está bien? Entonces, una vez que el perro marcó, que es rascar, hace dos, tres rascados en esa posición y después espera a la recompensa o el refuerzo de este positivo que habíamos estado haciendo mención anteriormente. Es así que uno se inclina en la posición en la cual marcó el perro, agarra una porción del suelo y se la lleva a la nariz para ver si el perro marcó bien o no, porque la tierra que rodea la trufa está impregnada con su aroma. A partir de ahí agarramos una herramienta que se denomina machete por terminología española, que es como una pala de jardinería, un poco más rústica, pero a los fines prácticos es parecida. Vieron las palitas esas de jardinería, digamos, que son con una mano se manipula bien, y empezamos a escarbar suavemente hasta que nos encontramos con la trufa o las trufas. Porque no sabemos del momento que el perro la marcó a qué profundidad va a estar, con qué cantidad nos vamos a encontrar, ni con qué tamaño de trufa nos vamos a encontrar. Por eso es muy importante que los cosecheros o los cazadores, digamos, hagan esta labor de forma muy cuidadosa, ¿está bien? Porque es importante también saber que una trufa sana a una trufa rota varía mucho su valor. Nosotros después lo que es el proceso de recolección en el campo, acá mismo en la instalación en el campo tenemos... una planta en la cual se hacen todo lo que es el proceso de limpieza y clasificación de las trufas, previo a lo que es la parte comercial, que ya vamos a charlar un rato más
¿Cuánto
adelante.
tiempo dura la trufa? Pues la trufa tiene un componente de agua enorme y tiene muy. ¿Cuánto dura una trufa? ¿Por qué es tan rápido después el proceso de comercialización y demás?
La trufa dura de 15 a 20 días como máximo en fresco, que es por lo que es valorada la trufa, digamos. No porque sea el fresco en sí, sino porque cuanto más o cuanto mejor expresa su aroma. La trufa principalmente es valorada primero por el aroma que tiene, después por la forma que tiene. ¿Está bien? Además de por el peso y demás cuestiones que después se van desarrollando. Pero a lo que voy es que una trufa es muy bien valorada cuando está en fresco. Y es por eso que es ahí cuando uno, en el proceso de cosecha, son 100 días que dura el proceso de recolección o de cacería de trufas, que uno no para un segundo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque no solamente durante el día la recolectas, después de ese proceso de recolección, se hace la limpieza y la clasificación. Nosotros tenemos 4/5 categorías de trufas, que son, digamos, están estipuladas por el comercio internacional, en definitiva, que son las trufas extras, que son aquellas que son redondas perfectas, que están bien de aroma y de madurez.
Vamos a hacer una pequeña pausa y después me interesaría que me empieces a contar estas cinco calidades de trufas que existen. Estamos hablando con Tomás de Hagen, ingeniero forestal, responsable de trufas del mundo. Ya volvemos.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companion is 9 years old. He is the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow.
Graceland, Memphis, Tennessee, I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling companions are ghosts in empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland.
There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland.
Gracias, Tomás de Hagen, por esperarnos. Queremos retomar la última pregunta, es muy interesante. ¿Cuáles son las clasificaciones que tienen de, no de las 180 o 200 y pico de trufas que hay, pero sí las que manejan?
Bien, nosotros dentro de lo que son las clasificaciones de trufas, hay 5 clasificaciones que se usan para el comercio internacional, que es la trufa extra, que es aquella que es redonda perfecta, que pesa más de 20 gramos, que está bien de aroma y bien de madurez. Después vienen las trufas de clasificación primera, que son la mayoría de las trufas que son de forma irregular y también que cumplen con buena condición de aroma y de madurez y que pesan más de 10 gramos. Cuando me refiero a más de 10 gramos, puede ser una trufa chiquitita, digamos, de 10 gramos o de 400, 500, 150, 180 gramos, digamos, ¿no?
¿Cambia la calidad, el sabor o algo con el tamaño de la trufa?
No, el sabor y la calidad es la misma. Lo que puede llegar a variar es, al tener una trufa grande, la lámina, digamos, a la hora de preparar los platos y demás, no es lo mismo una trufa extra, que es bien esférica, por llamarlo de una forma, que te va a generar una lámina toda perfecta, digamos, o pareja, que una trufa de mayor tamaño o volumen, que hay ser de forma irregular, que te va generando a la hora de la presentación de los platos unas láminas de diferentes tamaños y demás. Pero a los fines prácticos, el sabor y aroma va a estar garantizado tanto para una trufa extra como para una trufa de primera.
Tomás, el primer año son, me decía que son 400, 500 gramos de producción. ¿Cómo va avanzando esa producción?
Esa producción va avanzando, va siendo exponencial. Al año siguiente es 1 kilo, después son 3 kilos, después van siendo 5, 7, 10, 15, 20, y así sucesivamente se va aumentando a medida que van pasando los años, hasta que se estabiliza la producción entre 30 y 40 kilos por hectárea por año. ¿Está bien? En términos promedios mundiales. Puede haber más, o puede haber menos, ¿está bien? Pero más o menos en términos o de promedios de producción mundial, estamos hablando entre 30 y 40 kilos por hectárea por año.
Y ustedes ya están en esto, ¿no? Porque se empezaron en 2012.
Nosotros estamos tendiendo, en algunos sectores del campo nos rinden más, en otros menos. Después, como cualquier producción primaria, ¿está bien? No deja de ser una producción primaria, que yo siempre digo esto, digamos que es una producción a cielo abierto, que hay periodos de mucha humedad o de sequía. Después entramos en lo cotidiano de cada uno de los años. Pero en términos generales, es importante saber qué son esos promedios mundiales. Una vez que uno transita el camino por el desierto, que yo le digo, digamos, del momento que vos plantás hasta que empieza lentamente a entrar en producción, ya ahí después, una vez que pasás ese periodo de tiempo, ya cambia, ¿no?, en lo cotidiano. Pero sí es importante saber que en un momento que empezás en producción, vos vas a necesitar de los perros que recolecten, digamos, que marquen la posición en la cual está la trufa, y los canales comerciales, digamos. Nosotros hicimos mención que es un producto muy perecedero, que dura de 15 a 20 días en fresco, ¿está bien? No 15 a 20 días acá en campo, digamos, sino el periodo en el cual el consumidor final tiene que terminar de consumir el producto. Entonces, muchas veces, el comercial, digamos, Faustino, que es el encargado de la parte comercial acá de Trufas del Nuevo Mundo, lo que hace es, ya tienen los clientes pautados, el vuelo, el despachante de aduana y todo, y todavía no está la trufa en cámara, ¿está bien? Porque esa trufa se tiene que limpiar, clasificar, va en bolsas de vacío parcial, en conservadoras con gel refrigerante, y a partir de ahí va en avión, que puede ir a México, Estados Unidos, Europa, Japón, o a los diferentes destinos que nosotros enviamos con lo que es la parte de exportación. Y tiene que llegar ahí, y el intermediario la tiene que, digamos, sacar de esa conservadora grande, que son 15 o 20 kilos de trufa, y distribuirla para que la consuman previo a que cumplan ese periodo de tiempo, ¿está bien? Porque es importante saber que una trufa va cambiando su perfil aromático a medida que va pasando los días, ¿está bien? Entonces, cuanto más fresca la trufa, el aroma va a ser más potente y más agradable. A medida que vaya pasando el tiempo, los aromas van variando y se van poniendo como más alcohólicos, por llamarlo de alguna forma.
¿Y cómo es el mercado argentino para este producto? Primero, ¿cuánto vale el kilo de la trufa? ¿Cómo es el mercado argentino? ¿Dónde está? ¿O cómo se va desarrollando? ¿Qué exige?
Bien, el mercado argentino principalmente están las grandes urbes, digamos lo que es Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, principalmente, o como principales destinos. Después hay algunos otros destinos de las provincias, digamos, o restaurantes o lo que fuere, pero principalmente va ahí a restaurantes y catering, digamos, en esas grandes ciudades. Y después, con respecto al valor, va a ir variando de acuerdo a lo que es la categoría, como bien habíamos hecho mención previamente, como habíamos descrito, digamos, las diferentes categorías, y nosotros hacemos entregas durante que es el periodo de recolección o de cosecha, casi todos los días, ¿está bien? Así le llega al consumidor final, o en este caso a los restaurantes, la trufa bien fresca, ¿está bien? Y ahí en función de eso va variando, ¿está bien? Nosotros tenemos un promedio de valor de acuerdo a las diferentes categorías. Aproximadamente estamos en 1.000 pesos el gramo, más o menos, de trufa, o 1.500 pesos el gramo de trufa, ¿está bien? Obviamente, si es
¿cuánto se le pone a un, para tener idea, para que el oyente tenga idea, te haces una pasta, unos huevos, ¿cuánta trufa se le pone así en una porción normal, digamos, de rallado?
Y aproximadamente son entre 4 y 6 gramos por plato final. ¿Está bien? Que se utiliza. Exactamente. Más o menos que se utiliza para poder realzar bien un plato. Y eso va a estar supeditado especialmente en cómo sea ese plato. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno puede hacer una pasta y esa pasta, si la manteca estaba trufada, que uno puede trufar manteca de una forma simple, dejar la manteca hasta punto pomada y después le incorporás trufa al 3%, o sea, cada 100 gramos de manteca, 3 gramos de trufa, la mezclas bien y la incorporas, y después esa manteca ya te quedó bien impregnada con el aroma, Tru. Después son menos los gramos que vos vas a tener que aplicarle a ese plato final para poder realzar ese plato también con trufa. Lo mismo si en el caso del risotto o si estamos hablando de alguna otra salsa, por ejemplo, en el caso de las cremas, uno puede trufar la crema previamente a utilizarla después en un plato final. Entonces, la cantidad de ralladura o láminas de trufa que uno le ponga una vez que esté el plato final cocido, digamos, va a ser menor que si no trufas los productos previamente. ¿Está bien? Obviamente los chefs esto lo saben y lo saben utilizar muy bien, ¿no es cierto?
Sí, además sería la misma trufa, la misma calidad de trufa que antes que acompaña en la manteca, no es que es una trufa distinta.
Con la misma trufa. Inclusive también, por ejemplo, se pueden trufar los huevos. Nosotros sabemos que los huevos, la cáscara es cáscara porosa. Si nosotros agarramos una docena de huevos y la ponemos en un tupper herméticamente cerrada con una trufa entera, como recién comprada, esa trufa envuelta con un paño absorbente, después de 24 a 48 horas, la yema del huevo se me impregna con el aroma a trufa y ese huevo ya está trufado. Entonces vos podés hacer un huevo duro, pollé o inclusive un postre. Por ejemplo, acá en el pueblo había un restaurante que hacía flan trufado. Trufaba los huevos de esa forma y después a la hora de hacer el flan usaba esos huevos y te salía el flan con sabor a trufa. O la crème brûlée, por ejemplo, porque muchas veces se habla de la trufa con la parte salada, digamos, o con el plato salado. Pero en los postres se logra también muy bien su esplendor, ¿no es cierto? Como los aromas que desprenda o los sabores que va transmitiendo.
Sí, está siempre en los aceites, en las sales, en ese tipo de productos que está. ¿Y cómo está el mercado mundial de la trufa? ¿Hay más demanda que oferta? ¿Cómo está el mercado?
La realidad es que la demanda siempre año a año uno piensa que va a variar y demás y siempre se mantiene constantemente alta, ¿está bien? Nosotros tenemos que entender que es un producto que principalmente se comercializa y se consume en fresco, punto número uno. Entonces, teniendo esta premisa de partida, sabemos que los mayores consumidores es el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa y el sudeste asiático, ¿está bien? Cuando ellos, digamos, que son los grandes consumidores, no tienen trufa, el hemisferio sur, o sea, Argentina, Chile, Sudáfrica y Australia, nombro Australia porque es el principal productor del hemisferio sur, con cerca de 25 toneladas por año, ¿está bien? Vuelca toda su producción a los que son los mayores consumidores, que es el hemisferio norte. Entonces, independientemente de que cada vez van apareciendo más producciones o más productores de trufas, la realidad es que la demanda es una demanda constante en alza y es lo que termina permitiendo que sean muy valoradas, ¿está bien? Porque para lo que es el precio internacional, nosotros estamos hablando de promedio entre 800 y 1000 dólares el kilo, digamos, de trufa, ¿está bien? Como para que nos demos una idea de qué estamos hablando. Eso va a depender de la categoría y demás cuestiones, ¿no? Pero como para que tomemos noción de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de producción.
Cuando vos ves esas trufas que por ahí están en un frasquito con un poquito de líquido que se venden, ¿qué producto es ese?
Ese es un producto no del todo genuino, ¿está bien? Son trufas que han sido sometidas por alta temperatura o cocción, ¿está bien? Y muchas veces lo que se le agrega a ese producto, digamos, es aroma sintético, ¿está bien? Aroma que hace la industria, que se asemeja a la trufa, principalmente muchas veces se asemeja a lo que es la trufa blanca, la tuber magnatum, por más que las trufitas que están adentro sean trufa negra o trufa de verano, o brumale, o indicum, digamos, diferentes especies de trufa, ¿no es cierto? Muchas veces el mercado, digamos, de subproductos, por lo general, siempre tienen un cierto componente de aroma sintético que imitan el aroma trufa, ¿eh? Que nos puede gustar o no, pero hay que saber que si es un producto genuino o no del cual estamos hablando.
La trufa argentina, o la trufa por lo menos que producen ustedes, y ponés una, sí, la trufa de Perigord, o ponés la trufa con otro productor de trufas de Argentina, ¿tiene características distintas? ¿Son más o menos iguales? ¿Cómo?
Son muy parecidas. ¿Y por qué digo esto? Nosotros hace 2 años acá, nosotros tenemos una sinergia, digamos, con el CITA. El CITA es un centro de investigación agropecuario de Zaragoza, donde todos los años, digamos, vienen pasantes o vienen diferentes investigadores que van tomando, digamos, diferentes muestras de trufa o diferentes análisis, ya sea del campo, del vivero, post cosecha y demás. Hace 2 años vino Eva Tejedor, que estuvo con nosotros recolectando trufa a lo largo de junio, julio y agosto, y en la Universidad de Córdoba, a través del CONICET, hizo un análisis sensorial, digamos, con un cromatograma, donde fue analizando las diferentes moléculas que se iban desprendiendo de nuestras trufas, e hizo un comparativo con las trufas de España y de Francia. A los fines prácticos, lo que se demostró es que es un paper que se publicó el año pasado en diferentes congresos internacionales, que hay algunas diferencias, digamos, de algunas moléculas que lo identifica un cromatógrafo, pero es imperceptible a la nariz humana, digamos, ¿está bien? O sea, que a los fines prácticos son prácticamente iguales las trufas. No te digo que son exactamente iguales, pero esta pequeña diferencia, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hay cerca de 160, 170 compuestos aromáticos que están involucrados, o moléculas, digamos, que están involucrados en la trufa, que es lo que después me terminan confiriendo el aroma que uno después termina sintiendo. Porque muchas veces a uno, sobre todo a mí, siempre me preguntaban, bueno, ¿y a qué huele la trufa, no? ¿A qué aroma tiene? Y es muy difícil de describir un aroma de la trufa. O sea, cuando uno la siente en el ambiente, la reconoce enseguida. Pero a la hora de describirla, para mí la mejor forma de describirlo es que es una mezcla como de diferentes aromas, y de ahí me voy, digamos, como algo más frutado, pero no un frutado cítrico, sino un frutado más genérico. Me voy a algo terroso, a algo de col, a algo también con mezcla de fúngico, digamos, como de champiñón. Es como una mezcla de diferentes aromas que uno tiene registro, que se unen y termina creando el aroma a trufa. ¿Está bien? Si nos vamos más a las moléculas químicas, estamos hablando del dimetil sulfuro y el 2-metilbutanol, que son los dos compuestos que más se desprenden de las trufas, ¿está bien? Pero la realidad que se encuentran diferentes moléculas, y esa combinación de esas moléculas es lo que mejor me describe el aroma a trufa.
Tomás, quiero hacerte dos preguntas finales. Una, ¿cómo va la producción en la Argentina? ¿Está en un camino ascendente? ¿Cada vez hay más productores que se animan con los costos que tiene y hay que esperar encima los primeros 5 años y hasta que sea rentable más? Por los primeros 400 gramos no creo que tengan un margen de rentabilidad, pero ¿cómo va concretamente primero, ¿cómo va la producción en la Argentina y cómo va el mercado argentino? Si consume más, sabiendo que hay crisis, un producto de super lujo, premium y demás, ¿cómo son esos dos guarismos?
Bien, ahí tenemos dos grandes, digamos, enfoques. Primero, el sistema de producción. Cuando vamos a la producción, año a año van apareciendo nuevos, digamos, actores dentro del mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez hay más productores argentinos que se están animando a hacer las trufas o el sistema de como truficultura como tal. ¿Está bien? Pero los nuevos productores que están apareciendo hacen 2, 3, 5, 6 hectáreas, 7, ¿está bien? Pero es al haber cada vez más productores, la superficie, digamos, productiva va siendo cada vez mayor año a año. ¿Está bien? Eso está haciendo que haya cada vez más trufa también en el mercado interno, pero también cada vez más consumo interno está habiendo con respecto a las trufas. Antes estaba por ahí un producto desconocido, solamente eran pocos los que lo conocían y lo consumían. Y hoy por hoy, digamos, a través de las diferentes empresas que están surgiendo, o mismos los restaurantes, la realidad que hay muchos restaurantes en Buenos Aires que ya lo han incorporado en su carta, sobre todo lo que es, al ser un producto bien de estación, también han incorporarlo en la estación, digamos, que es en el invierno. Y después, como en el caso nuestro, nosotros todos los años hacemos el Trufar, que es una feria gastronómica que la hacemos acá en Espartillar, que circula a través de estos 2 días de esta feria gastronómica, entre 5.000 y 6.000 personas, donde invitamos chefs reconocidos a nivel nacional como para poder dar a conocer el producto, y es así que vino Christophe, Dolly Irigoyen, Lele Cristóbal, Narda Lepe, Maru Botana, bueno, Carlos Savalle, Javier Araujo. Como todos los años vamos invitando nuevos chefs que manipulan el producto, saben manipularlo y saben transmitirlo, cómo consumirlo de una manera simple, ¿está bien?
Y decime, te quería hacer una pregunta. ¿La caída de la bellota coincide sí. con el momento de la cosecha de la trufa?
No, no es justo.
¿Sabes por qué te pregunto esto, no? Te imaginarás.
No sé por qué, pero...
Los cerdos. Porque los cerdos ibéricos se alimentan sí. nada más que la bellota. Y en el momento que cae la bellota, que en el caso en Europa es de octubre a marzo, se llama la montanera. Y el cerdo come nada más que bellota, que es puro ácido oleico, y es lo que sea esa textura, la grasa y demás. Y esto sería como ideal, digamos, porque pues, si no, el cerdo te come la trufa, si es el mismo momento. Pero digamos, comería, por eso le miro la pregunta, si alguno dice, bueno, voy a poner también unos cerdos para la raza ibérica.
Claro.
Más que bellota es el momento que cae.
Si vamos al roble, si vamos al roble europeo, al Kirkwood Robur, la bellota empieza a desprenderse, en nuestro caso, o en nuestro hemisferio, a principios de abril, ¿está bien? Lo que es la bellota del Kirkwood Robur. Si vamos a las encinas, la bellota empieza a caerse al suelo a mediados de mayo, ¿está bien? Nosotros arrancamos o iniciamos la cosecha de trufa los primeros días de junio, o sea que casi que está ahí que se solapa. En términos generales, vos te da práctica, o sea, no es el mismo momento exacto, pero te podés encontrar en una finca, en un campo o en una producción de trufas, que en el momento en el cual están las bellotas en el suelo, también está la producción de trufas.
¿Dónde pueden comprar? ¿Ustedes venden en forma directa? ¿Hay alguien que puede comunicarse con ustedes? ¿Tenés algún contacto para dar y demás? ¿Que alguien que te pueda interesar comprar o interiorizarse del tema de las
Bien.
Trufas?
Ahí yo los invito a que entren a www.trufasnuevomundo.com, que es nuestra página. A través de la página tenemos un canal de e-commerce en el cual nosotros, o ustedes, digamos, nos solicitan la trufa y en 24 o 48 horas está esa trufa en tu casa, independientemente en qué lugar del país uno se encuentre. Tenemos una logística bien armada en ese sentido. Pero tengan en cuenta que no tenemos trufa fresca hasta el año que viene.
Esto es bueno, así. Lo que ya lo están preparando, el risotto que van a hacer, los ricos huevos también.
Claro.
Y ya se vayan haciendo la idea y tengan anotado todos estos datos para poder comprar las trufas. Ingeniero Tomás de Hagen, ingeniero forestal, responsable de trufas del Nuevo Mundo. Muchísimas gracias, súper interesante. La verdad, felicitaciones. Me alegro mucho.
Muchas gracias a vos, Jorge, para darnos el espacio y dar a conocer lo que es este mundo apasionante que es la producción de las trufas. Así que muchísimas gracias.
Gracias a vos. Hasta pronto. Y los iré a visitar algún día.
Cuando quieras. De hecho, en junio o julio del año que viene, avísame y agarramos a alguno de los perros y salimos a cazar trufas. Es lo más divertido, es lo más divertido en todo el proceso.
Me imagino.
Y así. Después las vamos a degustar y, porque no, acompañada con un buen vino.
O yo llevo el vino, por lo menos.
Okay.
Un abrazo, muchas gracias, Tomás.
Espero que les hayan gustado el programa. Seguramente habrán aprendido, igual que yo, un montón sobre la trufa, ese oro negro tan delicioso en la gastronomía. Chau, hasta el próximo viernes.
Cacerolas y camarines. Una divertida recomendación para salir al teatro y a cenar el fin de semana. Cacerolas y camarines. Con Jorge Agote, los viernes de 17 a 18 por Radio Cultura.